Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, gloria a Dios por este día, amén. Antes de empezar el día de hoy, quiero compartir, tenemos unas fotos ahí, si me ayudan. No son muchas, había pedido que fueran más, pero bueno, esa es ahí la familia Aragón, ya llegando a la isla el día de ayer, para que estén orando por ellos. Creo que hay más, ¿no? Ahí está Pastor Aarón y creo que hay unas fotos ahí del ferry o algo que... Ah, el camión ya con las cosas de la mudanza. Ya llegaron bien ellos ayer, gracias a Dios por sus oraciones. Ahí está Sofi bien feliz en el lago, ¿verdad? Y para que estén orando por ellos, queríamos también pues comunicarles a ustedes que llegaron bien, todo tranquilo, ya están ubicándose, están ahora en la parte de acomodo. Pero los que nos hemos pasado de casa, sabemos lo entretenido que eso es, ¿verdad? Entonces ahorita, ayer, pues supongo que tuvieron un día cansado en eso, pero les ruego seguir orando por ellos, seguir orando por los campos, y es un proceso de cambio que es difícil, a nosotros acá también nos van a hacer falta, obviamente, pero confiamos en lo que Dios está poniendo también en el corazón de ellos y la convicción de ellos para salir y apoyar, en este caso, la isla. Entonces, por favor, no dejen de orar por ellos. Amén. Bien, no invitar a que se pongan de pie. Vamos a empezar orando por el tiempo de la prédica del día de hoy. Y que Dios revele a nuestros corazones y quite cualquier argumento, mentira, cualquier falta de entendimiento, cualquier oscuridad que haya también en nuestra mente, en nuestros corazones, para que podamos entender la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. A ti sea la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor, por la vida de don Rafael y su familia, por llevarlos con bien a la isla, Señor. Gracias por ellos. Te rogamos por todo sus vidas allá, igual por los pastores en todos los campos. Te rogamos también, Señor, por el día de hoy, el día de acá en Managua, Señor, por la predicación de tu palabra. Te ruego que seas tú hablando a tu iglesia, Señor. Es tu palabra, es tu iglesia. No hay ninguna gloria ni honra en los hombres, para nada, Señor. Toda es tu gloria y tu honra. Por favor, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea tu consejo, sea tu palabra. Nada de sabiduría humana o experiencia humana, Señor. No necesitamos ninguno de nosotros de eso. Lo único que ocupamos es tu palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, que dirija nuestra vida, que sea lámpara a nuestros pies en este mundo de oscuridad, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Por favor, quita cualquier argumento o mentira que haya en contra del conocimiento de tu Hijo Jesucristo, en cualquiera de nosotros, y que podamos salir de aquí con un entendimiento mejor, mayor, más claro de tu majestad, de tu justicia, de tu gracia, de tu amor, de tu santidad, y que salgamos de aquí amándote con todo nuestro ser y rindiendo toda nuestra vida a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y hoy continuamos con Juan 12. Ya hoy sí terminamos este capítulo. Y le voy a invitar a leer en Juan 12, 44 al 50. Dice la palabra de Dios así: Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no solo confían en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día de juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Amén. Palabras de Jesús. Y estos textos resumen o son un compendio de todo lo que Jesucristo ha venido enseñando en todo su ministerio. Es la última vez, preste atención por si no había notado esto, es la última vez que Jesús habla de esta manera en público. Acuérdese que está a pocos días de ser viernes, el día que arrestan a Jesús. Entonces, vean y presten atención a la intensidad de las palabras de Jesús que vemos al Él gritar a la multitud. Este gritar implica y denota su denuedo al predicar. Ustedes se acuerdan que versículos anteriores nos dice la palabra de Dios que había gente que había creído pero que no querían confesar su fe porque le tenían miedo que los echaran de la sinagoga y porque tenían miedo de los hombres. Jesús hace todo lo contrario, más bien clama y grita como un llamado de urgencia grande a la gente de arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Si ustedes ponen atención a las palabras de Jesús, es un llamado con urgencia. ¿Por qué? Porque Él tiene amor por las almas, porque Él tiene amor por la gente, porque Él quiere que todos se arrepientan de sus pecados y crean en Él. Repito, esta es la última vez que Él habla a la multitud antes de ser arrestado y todo esto que sucede días siguientes. Entonces vemos su denuedo al predicar, vemos la insistencia con la que Él predica, y eso nos enseña a nosotros también cómo debemos ser. No tener temor de los hombres, sino más bien temor de Dios y la urgencia grande que cada uno de nosotros debe tener de predicar el Evangelio a los demás. Y estarle pidiendo a Dios de que abra oportunidades, de que abra puertas, de que abra situaciones para nosotros poder predicar el Evangelio, porque vivimos en un mundo de oscuridad. Entonces, denota el denuedo, la insistencia, también la urgencia de que todos los que están escuchando el mensaje, escuchen, valga la redundancia, escuchen el mensaje para que haya una reacción en ellos. Proclamar el Evangelio con gran clamor. Jesús dice, después de que grita la multitud, que Él es una luz o como una luz. Y esta luz significa la manifestación de Cristo en la vida de las personas, refleja su poder, su majestad, su autoexistencia, su omnisencia, su omnipotencia, todo esto, la iluminación divina para revelar e impartir vida a través de Cristo a seres humanos muertos espiritualmente. Y dice Jesús que yo soy enviado, he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, para los que creen en mí no estén más en oscuridad. Y oscuridad es la palabra griega escotia. En alguna predicación anterior hablamos de esta palabra y significa oscuridad moral, espiritual. Significa lo que bloquea la luz de Dios cuando hay una falta de fe. Y sabemos que la fe es creer en Cristo, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. También esta palabra del griego, metafóricamente, se utiliza con relación a la ignorancia de las cosas divinas y la maldad asociada y la miseria resultante de no poder ver la majestad de Cristo y no poder entender su palabra. Entonces, lo que Cristo está diciendo: yo he venido a este mundo de oscuridad porque todos de ustedes, ¿qué decía antes Jesús? Están ciegos, están sordos, no pueden escuchar, no pueden ver lo que les estoy diciendo, lo que les estoy enseñando. Y sabemos de la prédica anterior que Dios ha escogido a su remanente y permite por gracia, que es irresistible, a los escogidos poder entender su palabra, pero cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de creer la palabra de Dios. Y Cristo está gritando a la multitud que estaba allí, y sabemos que alguna parte de la multitud creyó y sabemos que otra parte de la multitud no creyó, pero al inicio todos estaban en oscuridad, todos de nosotros estábamos en oscuridad. No podíamos entender las cosas más básicas del Evangelio. ¿Cuántas veces nos predicaron y no había forma de entender aún las cosas que ahorita por la gracia de Dios podemos ver muy básicas? ¿Verdad? Gloria a Dios por eso, que ha revelado esa verdad a nuestras vidas. Por eso es que la palabra de Dios tiene que entenderse a la luz de Cristo, por medio del Espíritu Santo revelando su palabra a nosotros. Les voy a poner un ejemplo muy claro de esto en la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los más estudiosos, los que más sabían del texto del Antiguo Testamento? Los fariseos, los escribas, los saduceos, ¿sí o no? Eran los maestros de la ley. ¿Y quiénes eran, a su vez, los que estaban más apartados de Cristo, más endurecidos? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que entenderse a la luz de Cristo, porque toda la palabra de Génesis a Apocalipsis apunta a Cristo. Todo. Por eso Jesús le decía a los fariseos: ¿cómo es posible que ustedes no entiendan? Están en los textos. Todos los profetas hablaron de mí, pero ustedes no pueden ver eso. Más bien, su corazón está más endurecido y no pueden entender lo que tanto han estudiado. Acuérdense cuando los magos de Oriente y los sabios de Oriente llegaron también a donde Herodes. Herodes llama a quienes, a los líderes religiosos, para preguntar a dónde iban a ser el Mesías. Y todos contestaron al unísono: en Belén, porque así está escrito en la profecía. ¿Sí o no? Pero no fueron a adorar a Cristo. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque hay una oscuridad total en la mente de las personas, y hay una oscuridad, presta atención, en cada uno de nosotros. Y solamente por medio de Cristo empezamos a ver la luz, empezamos a ver y a entender su palabra. Entonces, ¿a qué se refiere con la oscuridad Jesús en estos textos? Principalmente al pecado. El pecado es el mayor problema que cada uno de nosotros tiene. No es la economía, no es la política, no es qué vamos a comer mañana ni qué vamos a vestir, nada de esas cosas. El problema que tenemos es pecado. Todos de nosotros nacemos con la herencia del pecado por Adán. Todo el ser humano. Por eso Cristo tuvo que venir a esta tierra y llevar sobre él el pecado y vivir una vida perfecta que ninguno de nosotros puede llevar, porque todos de nosotros tenemos cuerpos corruptibles, con corazones perversos y engañosos que están inclinados siempre a hacer el mal. Y la oscuridad genera, obviamente, ceguera espiritual, genera un desconocimiento de Cristo, un desconocimiento de sus atributos divinos, y lleva a creer mentiras y llega a provocar una falta grande de temor de Dios, que desemboca en una gran cantidad de pecados también. Entonces, este mundo perverso en el cual vivimos dice cosas, por ejemplo, como esto: ah, es que los homosexuales nacieron homosexuales, así los hizo Dios, pobrecitos. Eso es una mentira grandísima. Nadie nace homosexual, nadie nace borracho, pero sí todos nacemos pecadores. Eso sí, el pecado que la persona quiera llevar adelante con mayor intensidad va a ser también provocado por la concupiscencia del hombre en particular. Pero querer justificar el homosexualismo aún en las iglesias como echarle la culpa a Dios: ah, Dios, así lo hiciste, entonces si así lo hiciste, pues sí, tienes que aguantarte. Eso muestra la oscuridad tan tremenda que hay en este mundo. Todos nacemos pecadores y todos absolutamente necesitamos a Cristo para perdonar nuestros pecados. Tanto los homosexuales como borracho, adúltero, mentiroso, chismoso, póngale el pecado que usted quiera. Todos de nosotros necesitamos a Cristo. Entonces, no vamos a justificar estos pecados, ni mucho menos a justificar a la gente que quiere justificar o echarle la culpa a Dios con estos argumentos absurdos, necios, tontos, que solo demuestran que están cegados espiritualmente y que no hay luz en ellos. Vi una noticia en esta semana de más iglesias abrazando el homosexualismo en la iglesia y entonces tirándole eso a Dios. Eso es oscuridad, son las tinieblas más profundas que puede haber. Y Dios nos libre a cada uno de nosotros apoyar estas cosas o creer esta mentira tan absurda del mundo. Igualmente el aborto. Millones de seres humanos inocentes siendo asesinados y la gente celebrando esto. Aún en iglesias, ya viendo esto como una práctica normal. No es normal, es homicidio. Es asesinato. ¿Pero qué refleja? La oscuridad tan grande que estamos viviendo. Déjame decirte algo, que es importantísimo, especialmente si tienes hijos. Toda la agenda LGBT, o no sé si está al revés las palabras, en fin, las letras, toda la agenda es un combo, es un paquete que tiene incluido no solamente que los homosexuales se puedan casar, que es una aberración a la palabra de Dios, es ir en contra completamente del diseño de Dios, sino que también está incluido el aborto, está incluido lo relativo con respecto a la sexualidad, todos los géneros trans. Un día de estos, vi lo absurdo que esto es. En Francia tenían una sesión como de diputados y una de las personas llega a hablar y empieza a referirse, yo vengo en representación de los transgénero, transedad, transanimal, trans. Era una lista que yo decía, qué cosa más absurda y tonta, como 60 tipos transgénero, tanta locura. Y yo nada más decía, y pensaba en mi corazón, qué oscuridad más tremenda, qué oscuridad más tremenda, y tanta gente también creyendo y apoyando estas cosas. Ah, si tú te crees que eres un tigre, ¿está bien? No está bien, y el problema de esta agenda, presta atención, no solamente es, que nos dejen casarnos, de que se dejen casar a los homosexuales, no es solo eso. Lo que ellos quieren hacer es adoctrinar a nuestros hijos para que todos sean homosexuales. ¿Por qué? Porque eso destruye el diseño divino de Dios para el hombre y para la mujer. Olvídate de eso. Romanos 1 y Romanos 2 lo enseña clarísimo, que cuando la persona está en oscuridad y permanece en esa necedad de rechazo a Dios, ¿qué es lo que hace? Dios lo suelta para que le den rienda suelta a sus deseos y pasiones. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? ¿Qué sucede? Que la persona, ¿qué hace? Dice que se empieza a meter con hombres como que si fuera con mujeres. Las mujeres con las mujeres también, en lesbianismo y prácticas inmorales. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de la ceguera espiritual. La consecuencia de no poder ver la belleza de Cristo. La consecuencia de querer justificar esos pecados y querer echarle la culpa a Dios. Pero todos de nosotros somos responsables delante de Dios. Y si no fuera por Cristo y estamos en un juicio delante de Dios, todos de nosotros seríamos declarados culpables porque todos hemos pecado en contra de la santidad de Dios. Entonces, yo espero que no y que no pase en esta iglesia, pero nunca creas de ninguna manera que el homosexualismo, el aborto, esta agenda perversa es algo bueno. No hay nada piadoso en esto, más bien son las tinieblas más profundas. Es la obra de Satanás en este mundo. Y es triste ver cómo gente pseudo cristiana se ha puesto a apoyar estas cosas y han querido poner a Dios como que Dios es solo amor, universalismo. Ay, que Dios va a perdonar a todo el mundo. Eso es una gran mentira. Eso no es cierto. La oscuridad en este mundo se manifiesta principalmente en dos áreas. La primera es en la identidad de cada uno de nosotros. Y la identidad es ese conjunto de rasgos, según el diccionario en la RAE, conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Preste atención a esto y voy a repetir lo que significa esta palabra y por qué es tan importante para cada uno de nosotros entender qué es identidad. De nuevo, un conjunto de rasgos o características que permiten distinguir a esta persona de otra en conjunto. El ser humano es la única criatura de la creación que se pregunta: ¿para qué existo? ¿Quién soy? No hay ningún animal ni ninguna otra criatura que se haga esa pregunta, ¿verdad? Usted no ve a un chanchito preguntándose quién soy. Tal vez el chanchito huela que me están engordando y me van a matar para hacerme chicharrón. Pero no se pregunta el chanchito quién es, ¿verdad? Ni un perro, ni un gato, no se preguntan. Nosotros sí, y nosotros cuando empezamos a crecer, empezamos a formar una identidad. Ahora, preste atención a esto porque es súper importante. La identidad la empezamos a formar ¿de quién? Por lo general, de papá y mamá, ¿verdad? Generalmente, o abuelita o quien te haya criado. La persona que está más cerca a nosotros es nuestro modelo a seguir. Y vaya siguiéndome con esto. Si ustedes se dan cuenta y tienen hijos, por ejemplo, a mí me dicen que Emma se ríe parecido a mí, por ejemplo, mi hija. Diego hace unas risas y unos gestos muy parecidos a los de a mi esposa, ¿verdad? Aunque no tiene que ver esto necesariamente con la personalidad, es un ejemplo que nos sirve como analogía. Entonces, la identidad se empieza a formar o a deformar, ¿verdad? Y deformar lo digo porque todos de nosotros somos pecadores, con base a nuestros papás. Entonces, ¿qué sucede cuando venimos de hogares disfuncionales? Cuando papá está ausente, eso causa un efecto enorme y grave en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Cada uno de nosotros tenemos nuestra situación particular y sabemos que en Latinoamérica sufrimos muchísimo de machismo, de hogares disfuncionales, casi que todos de nosotros vinimos de hogares así. Por eso es tan importante para nosotros, como hijos de Dios, formar identidad en nuestros hijos en Cristo. En Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos creciendo, empezamos a ver y a tratar de relacionarnos o unirnos a un grupo que nos haga sentir identificados. Entonces, crecemos y usamos cierto tipo de ropa, nos juntamos con cierto tipo de gente, ya cuando estamos más adolescentes, y estamos tratando de buscar una identidad que nos calce con alguien. Ahora, esta búsqueda de la identidad muchas veces está generada por el miedo. ¿Cuál miedo? El miedo al rechazo. Entonces, yo voy a unirme con esta gente que tal vez son camisetas negras, por ejemplo, para poner un ejemplo, les gusta el heavy metal y estas cosas, porque ellos me van a aceptar y no me van a rechazar. Entonces yo adopto como parte de mi identidad vestirme con camiseta negra, pintarme o escuchar esta música que tal vez no me guste tanto, pero como a esta gente le gusta, entonces yo me pongo esa identidad. Ahora, ¿por qué eso afecta tanto? Porque la falta de identidad en Cristo nos va a llevar a cada uno o a cada persona no creyente a creer cualquier locura y a ser parte y apoyar cualquier locura como las que estamos viendo en este mundo. ¿Por qué una persona que se dice creyente, por qué en este momento en la historia de la humanidad se pone a apoyar la agenda LGBT, no sé, esa cosa? ¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué? Porque no hay una identidad en Cristo. No hay el convencimiento y la luz de la persona que sepa quién es, que sepa cómo obtuvo esa identidad. Y la falta de identidad en Cristo, presta atención, oscurece el entendimiento, la razón, endurece el corazón y provoca una serie de pecados inimaginables. ¿Por qué hay gente que al no encontrar una identidad en Cristo, está la palabra de Dios aquí clara, y entonces empiezan a buscar en filosofías humanas, empiezan a buscar en pensamiento humano y empiezan a tratar de armar el elefante con diferentes partes, a la cola de esta filosofía, las orejas de este otro, de otro, otro línea de pensamiento, o este, la trompa de este filósofo. ¿Por qué? Porque están viviendo en oscuridad total. La verdad está en la palabra de Dios, por eso el Salmo 119, ¿verdad? Enseña tanto de la palabra que es una luz a mis pies en este mundo oscuro. La sabiduría humana es necia, es terca, es tonta, porque ningún humano tiene la capacidad intelectual suficiente como para producir algo realmente de sabiduría, apartado de Cristo. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio, y no significa algo que empieza y que va ahí. El principio significa la base, el fundamento. El fundamento de la sabiduría es el temor de Dios. Pero ¿qué pasa? Si no hay luz en tu corazón y en tu mente de la palabra de Dios, tú vas a estar de continuo buscando respuestas a quién eres, a qué hago en este mundo, cuál es mi identidad, en cosas que no edifican. Te vas a meter en grupos o vas a seguir, no sé, en tanta cosa que hay ahorita en internet. ¿Por qué? Porque estás buscando una identidad que debieras buscar en Cristo solamente. Entonces, como no hay entendimiento de la palabra de Dios, hay un montón de pecados, y vean lo que pasa, porque somos seres integrales. Cuando hay oscuridad en nuestro corazón y en nuestra mente, todas las decisiones que tomamos son malas. Todas. Todas. Entonces no hay entendimiento y eso afecta a todo. Por eso hay tantos divorcios, por eso hay tantos hogares destruidos, por eso hay tanta gente que ha vuelto a pecados que ya habían pasado, como el alcoholismo, las drogas. ¿Por qué? Porque no quieren poner su mirada en la luz que es Cristo, sino que quieren seguir guiándose por su propio entendimiento, que repito, es perverso y engañoso. ¿Qué nos dice la sociedad? Siga tu corazón, ¿sí o no? Sigue tu corazón. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No hagas eso, porque tu corazón es perverso y engañoso. Entonces, ¿qué sucede? Pecados sexuales, como Romanos 1 lo enseña y Romanos 2. Entonces, toda esta agenda, de nuevo, es perversa, es demoníaca, y cada uno de nosotros debe entender eso. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros hijos quieren ser adoctrinados con esto. Y ustedes vean las series de Disney, por ejemplo, ahorita ya hay homosexuales. En Disney, Francia, hicieron un desfile para celebrar la homosexualidad. Y esto, déjame decirte, que es de alta urgencia para cada uno de nosotros, especialmente si tenemos hijos pequeños. Y yo le doy gracias a Dios de que estamos en Nicaragua, porque en Nicaragua, como vamos atrasados en un montón de cosas, vamos atrasados en eso también. En serio. Y no, y gloria a Dios por eso. Porque en Costa Rica ya esto es un hecho. Ya hay una ley que los homosexuales se pueden casar, tristemente. Y ahorita el gobierno, tristemente, también está viendo cómo aprueban el aborto. Entonces, es aquí a la par. O sea, eso se pega, ¿verdad? Entonces, Dios quiera que no. Pero, ya en los libros de texto, ya se empiezan a ver señas que quieren engañar y meter y adoctrinar a nuestros hijos para que sean homosexuales. Eso es la perversión y la muestra más clara, yo creo, en nuestros tiempos, de la maldad en el ser humano. Vemos el mercado de la pornografía. Resulta que la pornografía genera más dinero que la drogadicción, y está ahí a la mano de un clic. Las mentiras en el tema sexual con respecto a disfrutar la intimidad en el matrimonio. Vean cómo va esto, porque afecta a todo, y estoy hablando de algunos ejemplos. Entonces, tal vez no estamos creyendo, obviamente, y estamos completamente en contra de esta agenda perversa de los gays o de la pornografía, pero tal vez hay mentiras y oscuridad con respecto a vivir plenamente tu relación íntima sexual con tu esposa o con tu esposo. ¿Por qué? Porque si algo es claro, es que Satanás no quiere que ninguno de nosotros tenga una identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque al no tener una identidad en Cristo, a poner oscuridad en cada uno de nosotros, va a provocar este montón de pecados que lo que hacen es deshonrar la gloria de Cristo. No es anormal o de asustarse que Satanás quiera y esté luchando tan fuerte. ¿Por qué? Por querer dañar la imagen del matrimonio, la institución creada por Dios desde el inicio entre un hombre y una mujer. Todo, la naturaleza es clara, la biología es clara. ¿Cómo es posible? Vean, y es que esto, ¿cómo afecta a todo? ¿Cómo es posible que una mujer que se cree hombre se quita, yo no sé, toda la cuestión? O una, puedo poner un ejemplo más claro, un hombre que se cree mujer, ¿verdad? Entonces hace las operaciones y se pone hormonas, etcétera, etcétera. Ese hombre va a tener que hacerse examen de próstata. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O le van a quitar la próstata? No, sigue siendo un hombre, ¿verdad? Pero eso es muy claro, es muy básico de la biología. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que algo tan básico, tan sencillo de entender, que un niño de 4 años puede entender, cómo es posible que tanta gente no lo entienda? ¿Cómo es posible que tanta gente no lo apoye? ¿Por qué? Por la oscuridad. Pero en cada uno de nosotros puede haber un poco de oscuridad también en la parte íntima sexual, de las partes más elementales de vivir la intimidad sexual dentro de nuestro matrimonio. ¿Cómo sabemos esto? ¿Por qué? Porque muchos matrimonios recién comenzando tienen problemas en esta área, porque hay culpabilidad, porque no hay entendimiento, no hay la libertad que Cristo quiere que cada uno de nosotros tenga. Entonces, mucho cuidado con esto. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos luz, y tú eres un hijo de Dios, tienes luz de la palabra de Dios, pero Dios quiere que tengamos luz en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué falta? ¿Qué pasa cuando no hay una identidad en Cristo? Van a haber adicciones, y adicciones de mucho tipo. Puede ser que tú digas, yo no tomo, yo no estoy en drogas, yo no tengo adicción, pero tal vez estás tirado ahí de panza todo el día viendo Netflix. O estás ahí, mujer, viendo novelitas, todo el día viendo novelitas. Eso es una adicción. O jóvenes, todo el día en Facebook. Salió un reportaje, vea qué interesante, lo leí en BBC ayer, en la noticiero BBC. Hicieron varios estudios y resulta que quitar tiempo de estar en redes sociales ayuda a prever la depresión en las personas. Vean qué interesante esto. Pero es una adicción. ¿Sí o no es una adicción? Todo el día viendo ahí que ponen, que el Instagram, que la cuestión, son adicciones que tenemos en este mundo de oscuridad. Entonces, toda esta falta de identidad, al final de cuentas, que produce todos esos pecados, toda esta oscuridad, produce una falta de temor de Dios. Y entonces, cuando hay falta de temor de Dios, toda nuestra vida se viene abajo y se derrumba. ¿Por qué? Porque cuando hay falta de temor de Dios, lo que hay es temor ¿de quién? Del hombre. Y cuando hay temor del hombre, vemos las cosas tan absurdas que vemos en nuestros tiempos. Y uno se dice, ¿cómo es posible que un hombre o una mujer apoyen las tonteras que dicen nuestros gobernantes? Cosas tan básicas y tan elementales que no es necesario ni siquiera tener muchos estudios. Con 2 neuronas creo que se deduciría fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, ver la economía en Venezuela es muy claro, ¿verdad? No se ocupa ser economista ni politólogo para entender que la situación es sumamente crítica, y querer tapar eso, querer decirle a la gente, la economía la quitamos o la mejoramos quitándole ceros a la derecha, y la gente, wow, qué sabiduría. ¿Cómo? ¿Qué sabiduría o qué inteligencia? Eso no es inteligencia. O sea, parece que anda un monito ahí dándole vuelta a la bicicleta, pero no se ocupa mucha inteligencia para eso, ¿sí o no? Una suma. Fácil. Pero al haber oscuridad, al haber falta de temor de Dios y al haber temor del hombre, la persona se vuelve completamente tonta. Tonta, porque somos seres integrales. Y no solamente tonta en la parte espiritual, pero también tonta en la parte de la vivencia práctica aquí, que resulta nuevamente de una falta de identidad en Cristo. Entonces la gente que cree estas locuras, que dicen nuestros gobernantes muchas veces, que tienen temor de Dios, entonces ¿a dónde está su identidad? En un partido político. En un partido político, y lo vemos claramente también en nuestro país. ¿Por qué apoyan las cosas que apoyan? No se ocupa de nuevo. ¿Pero qué sucede? Nosotros lo podemos ver claramente. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios. Porque si no, probablemente estaríamos igual o peor. Y así estábamos cada uno de nosotros antes de Cristo, caminando en completa oscuridad, creyendo cualquier cosa. Y te lo digo para que no te creas mejor ahorita, sino para que le des la gloria a Dios. Porque si no fuera por la gracia de Dios en nuestras vidas, probablemente nosotros estaríamos marchando con la bandera de estos homosexuales. O estaríamos ahí en las rotondas. O estaríamos apoyando quién sabe qué cosas como el aborto, creyendo en la sabiduría humana, que repito, es perversa, completamente imperfecta y que solo lleva a la condenación. Entonces, ninguno de nosotros debiera, de nuevo, caminar en la oscuridad, porque Dios nos ha pasado, ¿se acuerdan? En la prédica de hace unos, creo que ya semanas, nos ha pasado de la oscuridad a la luz admirable que es Cristo. ¿Para qué? Para que no caminemos más en oscuridad, ninguno de nosotros. Entonces, ¿a dónde está tu identidad? ¿Dónde está tu identidad? ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? La siguiente área que yo creo, por la palabra de Dios, donde hay una oscuridad tremenda, es con respecto a la eternidad. ¿A qué me refiero con esto? La mentira más grande de Satanás para el mundo es la siguiente: es hacerle creer a la gente que es salva cuando no lo es. Esa es la mentira más grande que Satanás ha dado a la gente. Entonces, ¿qué piensan mucha gente? Ah, ¿cómo Dios me va a condenar si yo he sido bueno? Usted puede preguntarle a cualquier persona que conozca, que tal vez no sea creyente, y va a contestar lo mismo. ¿Sí o no? Yo en lo particular pensaba que era salvo con la vida que llevaba tan desastrosa, con todo lo que había ofendido a Dios. Yo decía, no, sí, porque yo ayudaba a los pobres, porque a veces me ponía sentimental y lloraba cuando veía una situación de injusticia, pero estaba completamente apartado de Cristo, muerto en mis delitos y pecados, igual que cada uno de ustedes, igual. Entonces, la luz de Cristo que ha llegado a nuestras vidas por gracia nos permite ver estas cosas. ¿Pero qué? Hay que irlo más allá, porque pueden haber áreas de nuestra vida que estén en oscuridad todavía, que no podamos entender. Por eso la palabra de Dios dice que nos renovemos en el entendimiento de nuestra mente también. Entonces, ¿cuál es el otro área de oscuridad para el mundo? La eternidad. Y la eternidad con respecto a nuestra salvación y la verdad del Evangelio, que se muestra en dos áreas específicas. La primera, el universalismo. Dios va a salvar a todo el mundo, o a casi a todos. Ah, solo va a condenar a los que fueron violadores o asesinos. Ah, la gente que es mala. Esa es oscuridad en el mundo, ¿verdad? La siguiente, que es importante recalcar, es el pensamiento de que nada pasa después de que nos morimos. Entonces aproveche la vida ahorita, haga todo, no se arrepienta de nada, porque ya cuando se muera, ahí quedó todo. Imagínese qué cosa más triste y trágica pensar semejante cosa, que Dios nos puso en este mundo, o que estamos en este mundo sin un propósito eterno. Nada más, entonces haga lo que quiera y no importa, que al final de cuentas ya vas a desaparecer. Disfruta porque la vida es corta, ¿verdad? Vive la vida loca, como dicen por ahí, haz todo lo que tú quieras, siguiendo los deseos de tu corazón. ¿Qué va a pasar con ambos personas o con ambos grupos que van a enfrentarse un día al juicio de Dios y no va a estar Cristo en ellos y van a recibir la condenación eterna que merecen por sus pecados y su falta de creer en el Evangelio, como Cristo clamó y gritó a la multitud en Juan 12. Entonces, son dos áreas en las que el mundo vive en oscuridad y obviamente estas áreas se reflejan y se manifiestan en todas estas cosas y muchas más que no da tiempo hoy de compartir, pero que ustedes saben, pueden leer Gálatas 5:16, todas las obras de la carne, ¿a qué me estoy refiriendo? Pero Dios no quiere que seamos así. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tu identidad está en Él, porque Dios te dio esa autoridad. Primera de Pedro 2:9-10 dice, pero ustedes no son así. Se está refiriendo a todas estas cosas que les he dicho y aún más, ¿verdad? Que Pedro está diciendo en esta carta, ustedes no son así. Ustedes no tienen por qué vivir una vida de pecado, una vida de oscuridad, una vida de rechazo a la palabra de Cristo. Ustedes no son así. ¿Por qué? Porque Dios los escogió, porque ustedes son un pueblo escogido por Dios. Dice que son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado, ¿a qué? A salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Y ya saben lo que es la oscuridad, esta falta de entendimiento de las cosas divinas. Entonces, si en tu corazón, si en tu vida, o si estás buscando una identidad, si estás queriendo juntarte con algunos grupos, o buscando en Facebook grupos para de filosofía humana y todas estas cosas, déjame decirte que tu identidad no está en Cristo, porque el cristiano va a buscar toda su identidad en la palabra de Dios, que es la verdad. Cualquier cosa apartada de la palabra de Dios es mentira y es oscuridad. Por eso Salmo 19 me encanta tanto. Luz a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Cualquier cosa que tú busques fuera de la Biblia, déjame decirte que te vas a topar con unas tinieblas espantosas y horribles que te van a enviar al infierno y a la condenación eterna. Entonces busca siempre la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te compró. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No para que tú andes haciendo un montón de cosas que tu corazón perverso quiere hacer, sino para que tú hagas la voluntad de Dios, para que tú vivas en santidad, para que le glorifiques a Él. Dice en 1 Pedro 2, el versículo 10, dice que antes ustedes no tenían identidad como pueblo. No tenían identidad, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero han recibido ahora la misericordia de Dios. Ustedes ya no son como eran antes. Ninguno de nosotros, si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte que tú no puedes vivir conforme a como vivías antes. Porque las cosas viejas pasaron. Cristo ha hecho todas las cosas nuevas si tú eres un hijo de Dios y te ha dado una identidad nueva en Cristo. No la identidad que tus padres imperfectos te formaron, no la identidad que tú te formaste con tus amigos del colegio o con tus amigos de la universidad o con los libros que leíste o con las películas que viste. No, ya no es esa identidad. Te ha dado una nueva identidad en Cristo Jesús porque Él te compró. Y si tú eres un hijo de Dios, tú eres posesión exclusiva. Eso significa exclusivo, significa que solamente de Dios, no del mundo, no de tus propios deseos y pasiones, sino de Cristo. ¿A dónde está tu identidad el día de hoy? La identidad no la define el color, no la define la cultura, el país, sino que lo define que somos escogidos por Dios. ¿Y cuál es tu identidad? Escogido. Si alguien te pregunta o te has preguntado para qué estoy aquí, quién soy, soy un escogido, soy un redimido de Dios, soy un hijo de Dios, soy parte del pueblo de Dios. Esa es tu identidad. Si alguna vez te has preguntado, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué existo? ¿Quién soy? Y te has puesto a filosofar sobre estas cosas. Si tú eres un hijo de Dios, la respuesta está en esta declaración. Dios te compró. Dios te escogió. Tu identidad es escogido de Dios. Redimido, salvado, perdonado. Pertenezco a la iglesia escogida de Dios. Y eso se refleja, obviamente, en tu vida como cristiano. Por eso la iglesia local es tan importante en la vida del creyente. Hay gente, de nuevo, en oscuridad, que piensa que congregarse en una iglesia local no es necesario. Hay iglesias inclusive, y quiero denunciar esto, que pasan y le dicen a la gente, si usted no quiere venir, no importa, aquí estamos transmitiendo en Facebook Live, en vivo. Entonces la gente en su casa no comparte con la gente, pero ese no es el mandato de Dios. El mandato de Dios es no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Dios? Dejen de vivir en oscuridad y de pensamientos tontos, absurdos, necios, que no son la verdad del Evangelio. Y si alguna vez has creído que no es necesario congregarse en una iglesia local, yo te invito a que recibas la luz de Cristo en tu vida. Porque sí es necesario, de hecho es imprescindible. No puede ser alguien parte de la Iglesia Universal de Cristo sin ser miembro de una iglesia local bíblica. ¿Cómo un hijo de Dios no va a querer estar con su familia en Cristo? ¿Cómo un hijo de Dios va a despreciar a la iglesia, a la novia de Cristo? No importa lo que la gente diga con respecto a esto, porque hay mucha gente que piensa así. Lo que importa es lo que la palabra de Dios diga. ¿A quién vas a temer? ¿Vas a tener temor de Dios o temor del hombre? Entonces, somos apartados para Dios, existimos para Dios, y como Dios es santo, por consecuencia, cada uno de nosotros debe serlo también. Es increíble que al Papa, mal llamado, que su santidad, ¿verdad? Pero santos somos todos de nosotros por medio de Cristo Jesús, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Somos santos no por nosotros, sino por la santidad de Dios y por la injusticia de Dios imputada a nuestras vidas. Vivan en santidad, esa es la consecuencia de vivir en Cristo. Ya no busques tu identidad en cosas que no edifican, en cosas que no tienen sentido. Tu identidad nuevamente está en Cristo Jesús. Y entonces nosotros nos arrodillamos y nos recibimos en agradecimiento. Señor, gracias. Gracias porque yo quiero ser fiel a este propósito. Yo quiero ser fiel a tu llamado. Yo quiero ser fiel a la identidad que tú me diste. Porque esta identidad la obtuvimos por medio de Cristo. Es obvio, es evidente. Recibimos nuestra identidad de Dios. ¿Cuál es tu identidad el día de hoy? ¿Cuál es tu identidad? Acuérdense de quién nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, fue Cristo Jesús. Y la luz en la que vivimos hoy en día es la de ser escogidos. Y somos santificados, hechos sacerdotes. Y llegamos a ser así porque Cristo Jesús puso su palabra en cada uno de nosotros. Entonces, si tu identidad es Cristo Jesús, si tú eres un hijo de Dios, vas a caminar conforme a la palabra de Dios, porque Dios quiere que camines y que caminemos todos a la luz de su palabra. Salmo 119 es tan hermoso. Versículo 104. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Pero si tu entendimiento, si tu caminar no es la luz de la palabra de Dios, si tú cuando vas a tomar una decisión en tu vida no vienes a la palabra de Dios, sino que andas buscando lo que dijo Simon Freud o lo que dijo Hopkins o lo que dijo cualquiera de esta gente o filósofos, lo que tú estás haciendo es negando y rechazando la luz de Cristo, y tu vida va a ser una vida llena de oscuridad, una vida llena de malas decisiones que al final van a traer sus consecuencias tremendas. Y déjame darte un ejemplo muy muy claro. La consecuencia, por ejemplo, de ser borracho, para poner un ejemplo, es que hay una alta probabilidad de que esta persona se enferme de cirrosis, ¿sí o no? Y que tenga enfermedades de diferente tipo, o fumar. Dios quiere, presta atención a eso, es importante, porque es algo que se ha tergiversado mucho. Dios quiere que cada uno de nosotros sea exitoso en esta vida. Y el éxito consiste en hacer la voluntad de Dios, en todas las cosas. ¿Usted quiere ser exitoso? Yo supongo que sí. Haga la voluntad de Dios. Eso no significa, como las iglesias de la prosperidad lo enseñan falsamente y mal, pésimamente, de hecho, que Dios quiere que tú seas prosperado económicamente y que nunca te pase nada. Eso no significa eso. Hacer la voluntad de Dios en nuestra vida va a traer bendiciones de mucho tipo, aún en el sufrimiento, en el dolor, en la pobreza y en la riqueza. ¿Por qué? Porque vamos a estar glorificando a Dios en todo, y Dios se complace en eso. Y Dios quiere que seamos exitosos y que tengamos una vida plena. Pero el éxito no es tener más, el éxito no es tener millones de dólares en un banco. El éxito real de cada uno de nosotros es vivir conforme a la voluntad de Dios, teniendo una identidad en Cristo, creciendo en santidad, predicando el Evangelio. Esto nos va a dar a nosotros mucho gozo. Y te cuento algo, por ejemplo, ¿por qué yo me levanto cada día con mis fallas y todo y le doy gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos? Es algo que me da mucho gozo a mí, mucha felicidad. Y le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque podemos estar juntos ya 10 años, vamos para 11, por la gracia y la misericordia de Dios, y poder disfrutar del matrimonio, poder disfrutar a mis hijos, es un regalo de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por eso, pero cada uno de ustedes debiera hacer lo mismo. Ustedes que tienen hijos y llegar en la mañana, dice: Señor, gracias por la esposa que me diste, gracias por el esposo, gracias porque tengo y has puesto una iglesia bíblica aquí. No perfecto, ¿verdad? Ninguno de nosotros, pero gracias, son regalos de Dios. Y todos los que pertenecemos a Dios, dice que Efesios 1, que estamos llenos de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos con Cristo Jesús. Y gracias a Dios por su palabra y que nos da la capacidad para hacer lo que a Él le agrada, para poder seguirle a Él, para poder amarle a Él, para poder glorificarle a Él. Imagínense nuestros matrimonios si no fuera por la luz de Cristo. Ya estaríamos divorciados, imagínense el daño que le estaríamos haciendo a nuestros hijos, como nos pasó a muchos de nosotros. Y repito, no es que seamos perfectos para nada, ni que lo hayamos alcanzado todo, mucho menos, pero seguimos corriendo hacia la meta gloriosa en Cristo. Y esos son regalos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos plenamente el matrimonio, que disfrutemos el matrimonio, que disfrutemos a nuestros hijos, que disfrutemos la comunión entre hermanos, que disfrutemos del trabajo, honrándole a Él, honrándole a Él, dándole la gloria a Él. De hecho, es la única forma de que tú puedes tener una vida de gozo, de paz, de satisfacción real. Imagínate llegar a los últimos días de tu vida y decir como Pablo: Señor, he acabado la carrera. Gracias. Y estoy listo para irme de este mundo y estar con Cristo todos los días de mi vida. Gracias por la labor cumplida, y aún más llegar y estar delante de Dios y escuchar las palabras del Señor: buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Pasa al gozo de tu Señor. ¿Anhelas eso en tu vida? Entonces, si tú quieres realmente tener una vida de gozo, de paz, y repito, eso no significa sin sufrimiento, porque Dios obviamente va a traer sufrimiento a nuestras vidas y dolor para formar en nosotros fe, carácter, confianza en Él, para también probar el amor entre los hermanos, también. Pero si tú haces la voluntad de Dios, yo te digo que vas a tener una vida de mucho éxito en todas las cosas, en la pobreza, en la riqueza, eso no es importante, pero vas a tener una vida que al final de cuentas va a dar mucha gloria a Dios y vas a sentir la satisfacción al final de tus días de haber acabado la obra. Y de nuevo, como Pablo, gracias Señor por permitirme llegar hasta acá. Entonces, para ir terminando, hay dos consecuencias de escuchar el Evangelio de Cristo. Cada uno de nosotros hemos escuchado el Evangelio como pasó en los tiempos de Jesús y en particular el texto de la prédica del día de hoy. Y Jesús da palabras claras, fuertes y firmes. Dice que los que creen en Él tendrán vida eterna, tendrán salvación, tendrán una identidad nueva, serán adoptados como hijos, parte del pueblo de Dios. Pero también dice que aquel no cree las palabras, y aquí Jesús está hablando que en este momento en particular no ha venido a juzgar, sino que su obra es para salvar al mundo, y Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, pero no todos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque los que lo rechazan a Él, rechazan su mensaje, dice que la misma palabra que Él predicó los va a condenar. Imagínate, y mi oración es para que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros que estamos acá pase esto. El día que estemos delante de Cristo, el día que estés delante de Cristo, si no has creído la palabra de Dios, esta palabra que escuchaste hoy y las palabras y la predicación que has escuchado en esta iglesia, que es de parte de Dios, no de parte de los hombres, van a estar ahí juzgándote. Tú escuchaste la palabra de Dios, todos de ustedes la escucharon el día de hoy y tienes una responsabilidad de creer. No puedes echarle la culpa a Dios por no creer, tienes esa responsabilidad de escuchar la palabra de Dios y de creer el mensaje de Dios y de no seguir de necio y majadero rechazando el mensaje, porque el que no cree en el Evangelio muestra un rechazo y un desprecio total a Cristo como único y suficiente Señor y Salvador personal, lo que conduce a una condenación eterna. Y aquí hoy vas a salir de dos maneras. Y yo espero que salgas de la primera manera. La primera, amando a Cristo con todo su ser, con todo tu ser, dándole la gloria a Él, diciéndole: Señor, gracias por salvar a este pecador, gracias porque un día me predicaron y aunque fui terco y duré tanto tiempo, gracias porque un día me diste el entendimiento espiritual para que esa palabra que estaba en mi mente, que se me predicó algún día, bajara a mi corazón, produjera arrepentimiento y yo pudiera estar de rodillas y confesarte como mi Señor y mi Salvador y mi único Señor y mi único Salvador personal, suficiente. Y gracias, saliendo de aquí, gracias por recordarme estas palabras, gracias porque una vez alguien me predicó el Evangelio y yo pude creer la verdad de tu palabra por tu gracia a mi vida. Pero puede haber otra reacción, y la otra reacción es de rechazo, de no creer el mensaje. Mira, no importa lo que ha pasado en tu vida, no importa si tú has sido rechazado, no importa si tú viniste de una iglesia donde te trataron mal o te traicionaron o te hicieron X o Y cosa, eso no importa ya, porque Cristo hace nuevas todas las cosas y Dios te ha dado identidad en Él, no identidad en seres humanos. Y Dios te ha dado también todo para que puedas perdonar a los que te hicieron daño, de la misma manera que Él ha perdonado tus múltiples pecados. No importa el pasado, lo que importa es hoy, lo que importa es quién eres hoy y a dónde está tu identidad hoy. Yo sé, todos de nosotros hemos tenido situaciones difíciles, situaciones que han afectado, que nos han dolido, que nos han hecho estar enojados, todos, pero Dios es más grande que eso. Y hoy has escuchado la palabra de Dios, ¿Para qué? Como Jesucristo lo dijo, para que ya no camines en la oscuridad, para que haya entendimiento de la palabra de Dios, para que puedas disfrutar del Evangelio, las riquezas espirituales que hay en las bendiciones de Dios. Porque si no, vas a vivir una vida amargada, completamente amargada, siempre quejándote, siempre llorando por todo en autocompasión. Ay, pobrecito yo, ay, que Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Dios quiere que tengamos vidas plenas en Cristo Jesús. Y aquí hay dos formas en que tú vas a salir de acá: o amando a Cristo, agradeciéndole a Cristo con todo tu ser, con todas tus fuerzas, adorándole y alabándole a Él y dándole la gloria solamente a Él, o vas a salir de aquí enojado, con el corazón endurecido y queriendo quizás no volver acá. Pero si tú no vuelves acá, no es por culpa de la palabra de Dios y no es por culpa de la iglesia, es por culpa de tu corazón rebelde y endurecido. Entonces, ¿cómo vas a salir el día de hoy? Es crítico, porque como lo he dicho tantas veces, tú no sabes qué va a pasar cuando salgas a la calle. Tú no lo sabes. Puede pasar un carro, levantarte, ¿y qué vas a hacer? No hay otro tiempo para arrepentirse más que ahorita. Le voy a invitar a que se pongan de pie, vamos a orar por esto. Y que le preguntes a Dios, ¿cómo estoy saliendo de esta prédica el día de hoy? ¿Amándote más o con el corazón endurecido? Y si es con el corazón endurecido, pídele a Dios que te quebrante ese corazón de piedra y que te dé un corazón de carne, como solo Él lo puede hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te doy toda la gloria y la honra a ti. Evidentemente hay dos consecuencias de escuchar tu evangelio. Y yo te ruego que la consecuencia para cada uno de nosotros sea estar rendido a tus pies completamente. Que te adoremos, que te amemos, que te alabemos a ti con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, Señor. Por favor, quita cualquier mentira que haya en la mente de todos acá, de todos de nosotros. Cualquier engaño, cualquier oscuridad, danos luz. Danos ese deseo por tu palabra, ese deseo por adorarte, por alabarte a ti, Señor. Por favor, quita, quebranta cualquier argumento, mentira que haya en nuestras mentes en contra del conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Que cada uno de acá que ha escuchado tu palabra, Señor, pueda venir a ti en adoración, en entrega total a ti, en agradecimiento, en arrepentimiento. Solamente tú puedes provocar eso, Señor. Solamente tú puedes cambiar el corazón de una persona. Solamente tú puedes pasar a alguien de muerte a vida eterna. Y clamamos a ti, te rogamos a ti para que tú lo hagas. Danos luz a todos, y tú eres la luz perfecta que brilla y resplandece en este mundo oscuro, y tenemos esperanza real y viva en ti, aun las circunstancias cada vez más oscuras, cada vez más difíciles. Tú eres más grande que todo eso, y tu luz resplandece y resplandecerá por siempre. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por darnos esta luz, por tu palabra. Te damos la gloria y la honra a ti, porque solo tú la mereces. Te damos honor a ti, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.